nuestro país, ya que los tres que estamos aquí somos españoles, con 684 banderas azules, lidera el ranking mundial un año más. A partir de junio, una de cada seis banderas azules que ondeen el mundo lo hará en el litoral español. El presidente de la Asociación Bandera Azul, José Ramón Sánchez, nos cuenta la historia de esta organización que lleva 30 años luchando por la seguridad y la limpieza de las playas y puertos españoles. Sandra, has estado con él. Vamos a ver qué te ha dicho.
Buenos días, José Ramón.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Podría explicarnos qué es Bandera Azul?
Pues Bandera Azul es un distintivo, si quieres me remonto un poco más atrás, un grupo de personas, funcionarios de nuestros respectivos países, que estábamos en los años 70 en un comité de educación ambiental del Consejo Europa, que nos reuníamos en Estrasburgo pues 3-4 veces al año. Dio la casualidad que nuestras cualidades y defectos eran muy complementarios y aquello se salió de lo que era el esquema típico de un comité. Y por resumir, acabamos haciendo una exposición en el Centro Pompidou de París, se llamaba Nouvelles Sons de Choses, que es como se llamaba antiguamente lo que ahora son sociales y naturales. Tuvimos talleres en Marsella sobre papel reciclado, o en La Haya sobre jardines un poco elevados para personas con discapacidad, plantas aromáticas, conflictos en los Alpes entre seminarios o esquiadores, conservacionistas, tal, o bueno, en fin, una serie de actividades que en el año 80 culminaron en España con un seminario que se llamaba Educación Ambiental, Turismo y Culturas Insulares. Sí. Imagínate esto en el año 80, donde nadie, digamos, pues hablaba de sostenibilidad del turismo ni cosas ni de respeto a las culturas locales. Y de ahí salió una serie de seminarios en sistemas insulares. Estuvimos luego en Azores, estuvimos en Córcega, estuvimos en Malta, en Chipre, ¿no? Con una preocupación, que fuimos pioneros, ¿no?, de que el turismo puede tener un impacto positivo, pero también un impacto negativo. Sí. Y como empalmo con otro tema, que es el Año Internacional del Turismo Sostenible y para el Desarrollo de Naciones Unidas, que es este año, sino tiene en cuenta que cada cultura tiene unos valores que tenemos que descubrir, que tenemos que respetar, que tenemos que compartir, y que todo eso puede favorecer no solamente flujos económicos, trabajos, etcétera, sino un mayor entendimiento entre los pueblos y al mismo tiempo una contribución a la paz mundial. Y la Comisión Europea en 1987, Año Europeo del Medio Ambiente, decide apoyar, hace una especie de concurso, no concurso oficial, de ideas, y digamos que escoge como una de sus tres campañas, está que era algo así como 100 playas azules, 100 las mejores playas, algo así, con la simple idea del Año Europeo del Medio Ambiente. Y como no teníamos rama nosotros más que en seis países, pues nos propone que cooptemos otras organizaciones en países que nosotros no tenemos todavía en esta rama, y en Bélgica fue la Fundación Rey Balduino, y con tres condiciones: que no solamente fuera para los puertos, sino también para las playas, que realmente se extendiera a todos los países de la que entonces era la Unión Europea, que tenemos 12, y que, sobre todo, exigiéramos el cumplimiento de la Directiva de Aguas de Baño del año 1977, que 10 años más tarde, 87, ningún país cumplía. El hecho es que también nosotros vamos teniendo un concepto del turismo, como te he dicho antes, del año 80, que el turismo no es simplemente aguas limpias. Que yo no quiero cobrar a ningún puerto o playa, lo cual es excepcional, porque la mayor parte de los países sí pagan, ¿no? Sí. Pero conociendo la mentalidad del sur de Europa, pues yo dije, lo que es gratis, como no se puede comprar, como no se vende, no se puede comprar. Y por otra parte, pues si las banderas no son de quien las paga, yo me las podré llevar en el verano en cualquier momento. Mm. Es más, es la única forma de garantizar una igualdad de oportunidades.
Claro.
Entre Benidorm, que siempre lo podrá pagar, y un pueblecito de Lugo, que ni siquiera, como me dijo a mi alcalde, si no existiera bandera azul habría que crearla, porque yo nunca había estado en un mapa de Europa hasta que tenía bandera azul.
Queríamos saber qué factores también se tienen en cuenta a la hora de otorgar este reconocimiento, aparte de, como ha dicho usted, la limpieza, la calidad del salvamento.
Claro, claro. Pues, por ejemplo, también un panel donde se diga qué servicios tiene la playa, con qué horarios, se haga información sobre las zonas naturales próximas, haya 5 actividades de educación ambiental que ese municipio propone, no hace falta que sea en la playa, no hace falta que sea exactamente en el verano, ¿no? Pero que se vea que hay una cierta preocupación. Y por último, pues yo diría que, por último y no menos importante, el cumplimiento de la legislación sobre el litoral, que haya en cada caso a nivel comunitario, estatal o local. Y además, yo diría que una cierta filosofía. Nosotros entendemos que la playa es un espacio común, un bien común, cada vez más escaso y frágil, que tenemos que aprender a compartir con nuestros vecinos, nuestros visitantes y las generaciones futuras. Y que además, Bandera Azul lo que hace es reconocer que durante la temporada de baño se crea, o sea, se cumplen una serie de condiciones en esas playas, en España, que tiene 2.000 kilómetros de costa, y en esos 8.000 kilómetros de costa, de los cuales 2.000 son playas, hay unas 3.000 y pico playas. Bueno, pues una de cada 5 playas españolas tiene bandera azul, y una de cada 6 banderas que ondean en el mundo lo hacen en España. Pues que ya entramos, ¿por qué?
Queríamos saber también cuántas banderas azules hay actualmente en España en playas, puertos y senderos.
Muy bien, pues esto de los senderos, empiezo por ahí, es una iniciativa española que no pertenece al programa Bandera Azul propiamente dicho. Tenemos ya 71 senderos azules en todo el litoral, y quiere decir que esos senderos, que no los hemos creado nosotros, que ya existían o que han sido modificados o que el ayuntamiento los ha hecho por impulso nuestro, conectan playas y puertos bandera azul o centros azules o dos playas de dos ayuntamientos distintos, y aparte de favorecer el ejercicio físico, el conocimiento del medio natural, flora, fauna, fea, etcétera, del litoral, también pretendemos que descubra un poco valores etnológicos, valores del patrimonio rural, de lo que se va viendo alrededor, y que hablen de cuáles son los objetivos también de protección del litoral, etcétera. Nosotros no, insisto, en España no cobramos, bien que lo pasamos mal por culpa de eso, las comunidades autónomas dan una pequeña subvención para cubrir algunos de los gastos, y el Estado cubre lo que son gastos internacionales. A pesar de todo, tenemos un déficit, pese a todo el alto nivel de voluntariado que tenemos.
Sí.
Y respecto ya de las playas y de los puertos, pues en España tenemos, este año hemos tenido 708 playas candidatas, 7 más que año pasado, y tenemos 579 playas, 7 menos que año pasado. Seguimos siendo los primeros a nivel mundial, con mucha diferencia, ininterrumpidamente en estos últimos 30 años. Pero esas 7 playas menos, yo me alegro, porque los criterios son más exigentes. Incluso hemos metido el de la cumplimiento de la directiva de aguas residuales urbanas, que quiere decir que aunque no afecte a la calidad de la playa candidata, si perjudica a otras playas o se incumple la directiva, nosotros no le damos bandera azul.
Claro que sí.
Y a pesar de eso, de ese endurecimiento del criterio, tenemos 13 municipios más que el año pasado con municipios con playas candidatas, que han sido 247, y en 236 municipios litorales españoles, ...236 municipios litorales españoles... 16 más que el año pasado, hay banderas azules. Es decir, que los 2.000 kilómetros de playas de España, 500 kilómetros aproximadamente, y casi un 80% de sus bañistas están en playas bajo bandera azul.
¿Y cuál es la comunidad autónoma que más banderas azules posee?
Pues si hablamos del conjunto de playas y puertos, tenemos la comunidad valenciana con 144... 129 más 15, es decir, playas y puertos.
Sí.
Después vendría Cataluña con 119, 95 y 24. Después vendría Andalucía, 109, 90 más 10. No, perdón, Galicia antes que los que he dicho, bueno, he dicho la primera, ¿no? Valencia 144, Galicia 131, son 113 más 18, y luego ya los que he dicho. Cataluña 119, Andalucía 109, Baleares 67 y Canarias 54. Asturias 15, Cantabria 9, etc. Lo que sí es cierto es que la media de la longitud de una playa española es 650 metros. Pero en Andalucía la media es 1,800 km, sí, y en Galicia es 300 y pico metros. Galicia es una comunidad autónoma relativamente pequeña, como tiene muchas rías, muchos fiordos, muchos entrantes y salientes, tiene la cuarta parte de todas las playas de España. De los puertos, pues tenemos Cataluña 24, Valencia 15, Andalucía 17, Baleares 22, Canarias 5, Galicia 21, Asturias 1, etcétera. Y ahí en los puertos no somos los primeros, como lo somos en el total y en las playas. Sí. El primero es Holanda, con mucha diferencia, y luego vamos muy igualados, Francia, Alemania y España, con 102, 101 y 100 puertos, ¿eh? Y luego en el conjunto, pues, ¿quiénes son los países que van detrás de España? Pues Grecia, Turquía, Francia, Italia, Portugal, no parece raro, ¿eh? Quiere decir que sean estos.
Sí.
A lo mejor cambian dos posiciones según hablemos de todas o de solo playas, pero siempre son los mismos: España, Francia, Turquía, Italia, Portugal, etcétera, ¿no?
¿Y respecto a Bélgica? Respecto a Bélgica, digo que este año tiene 12 candidaturas, sí, a playas, sí, y 9 puertos. Sí, las va a conseguir también.
Sí. Bueno, digamos que yo no sé cuándo hace sus anuncios el jurado internacional de Bélgica. Por tanto, hasta el día 25 que se publica en la web, yo sí, no puedo adelantar.
Lo hemos intentado. Sí.
Son nuestros compañeros, ¿no? Yo espero que como no son muchas y además creo que no hay muchas nuevas, y pues yo les deseo que lo consigan y les deseo lo mejor, pero creo que son ellos los que lo tienen
que comunicar
cuando les parezca oportuno, siempre antes del 25 de mayo, sí, estará puesto en la web internacional, ¿no?
Y digo ya que por último también cuentan con 525 ecoescuelas, 2.500 hoteles de aves verdes y jóvenes reporteros del medio ambiente. ¿Cuál es vuestro proyecto futuro y qué más les gustaría conseguir?
Nosotros somos una confederación de ONGs, una por país, que para ser autorizada tiene que presentar su candidatura a la Asamblea General. Nuestra Asamblea General es un país permanente, dos votos, un país que está entrando un voto. ¿Sí? Y yo, que soy el único fundador en activo, a mí me pueden echar porque cada 4 años nos analizan nuestras cuentas, nuestras actividades, bueno, nuestro desempeño, etcétera, nuestro branding, ¿no?
Algo que parece impensable, capacidad, ¿no? En este país.
No, pero es que además es una votación secreta. O sea, quiero decir, yo hago mi exposición durante 20 minutos, lo que sea, y la Asamblea vota, ¿eh? Y si hay más países que nos rechazan,
sí,
pues dejaríamos de ser parte, o a lo mejor nos dirían, tiene usted 2 meses para ratificar. Eso me parece, por una parte, muy positivo, por otra parte, en ocasiones un poco exagerado, sí, porque me la cita de un país que lleva 30 años y que tiene 500 o 1.000 ecoescuelas, que tiene no sé cuántos y tal y que cual, y a lo mejor pues resulta que en los 3 últimos años el presidente nacional se ha salido un poquito rana, o el gobierno ha cambiado y ha dicho que no piensa nada de ellos y tal.
Sí.
Bueno, pero vamos, yo apoyo, ¿no? Pues porque yo he apoyado los estatutos, que sea así, y creo que es ejemplar y prácticamente único. Greenpeace no vota un país un voto, porque Estados Unidos no está dispuesto a tener el mismo voto que Lituania, ¿me explico?
Sí.
Y menos que sea secreto, para no poder presionar, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento que se elige el presidente, se elige por 4 años. Y la organización a la que pertenece ese presidente acoge desde ese momento la secretaría, ¿no?
Sí.
Cada año, de los 6 miembros del comité ejecutivo, entran 2 y salen 2. Y nosotros tenemos una organización donde la presidenta es una galesa, donde tenemos una mujer puertorriqueña, donde tenemos un marroquí, donde tenemos un director que es un israelí, donde tenemos un señor que es de Sudáfrica. Es decir, que el encanto que tenemos para Naciones Unidas no es solamente nuestra implantación en 64 países de 5 continentes, sino la poca orientación eurocéntrica, y la poca discriminación por religión, por sexo, por cultura. En el Jurado Internacional Bandera Azul, aparte de estas agencias, Naciones Unidas, UICN, etcétera, está, este año, por primera vez, el equivalente de la UNESCO de los países islámicos. Yo creo que eso es muy bonito, y que nosotros podamos pasar de Israel a Jordania de la mano de nuestra organización a pie, o que yo saliera con muletas de la posguerra de Yugoslavia, o estuviera en Chipre cuando el norte y el sur, Turquía y Grecia, estaban con los aviones, con los misiles debajo de las alas, escrachón, para poner, dar a la palanca y que se acoplaran y despegar. Bueno, pues yo creo que eso tiene un valor más allá de lo limpia que esté el agua o la arena.
Pues muchísimas gracias de verdad, José Ramón, y felicidades de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.